Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Es jueves 22 de agosto ya, avanzando el año 2019 y nos reencontramos en el A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Vamos a partir este programa agradeciendo y saludando a Ricardo Hinojosa, que es nuestro radiocontrolador, quien va a estar ahí al mando de los controles para que usted nos sintonice a través del 102.5 FM y también a través de la señal en vivo del diario electrónico www.radio.chile.cl, además en imagen y audio en el Facebook de Facultad de Odontología, gracias al streaming del Facebook Live. Queremos saludar a todo el campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, allí en el sector norte, donde la Universidad de Chile converge el trabajo de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, de nuestra Facultad de Odontología y también del Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Además, siempre desde A Tu Salud reconocemos y valoramos el trabajo en salud pública de toda la red de hospitales y servicios ahí en el barrio sanitario de La Chimba, al otro lado del río, en el corazón de la comuna de Independencia. Y nos referimos al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico, al Servicio Médico Legal y también al Servicio de Salud Metropolitano Norte, con quien dialoga esta universidad a través de sus facultades de la salud y quienes también han sido fundamentales actores en este programa ya en sus 8 temporadas. Queremos recordar a los odontólogos y odontólogas toda la parrilla de cursos, capacitación, educación continua. Nuestra unidad de Odonto UChile está promoviendo en particular los programas de diploma en estrategias psicológicas en el manejo de la relación dentista-paciente, que va a comenzar próximamente el 26 de agosto. Además, el curso de gerodontología en la modalidad e-learning, que también arranca el 26 de agosto. Además, queremos contarles de la admisión 2020 de la Escuela de Graduados de nuestra Facultad de Odontología, que cuenta con 10 especialidades, 10 programas de especialidad, que usted puede informarse a través de www.odontología.uchile.cl. Además, se suma el programa de magíster y doctorado en ciencias odontológicas y también una serie de diplomas. Todos ellos se van a dictar el próximo año, así es que estamos en pleno proceso de admisión. Además, se acerca ya el fin del concurso Dibujarte, al que hemos invitado a los niños y niñas a que nos dejen sus autorretratos allí en la clínica odontológica ubicada en Avenida La Paz 750. El concurso cierra ya mañana, para que los niños y niñas nos vayan a dejar los dibujos, porque el día martes 27 de agosto vamos a realizar la premiación de los ganadores con unos preciosos libros de cuentos ilustrados. Y en el marco de esa premiación, los invitamos al diálogo por el derecho a la infancia, que vamos a estar conversando con la profesora Lorena Herrera, que es académica de la Facultad de Filosofía de nuestra Casa de Estudios, y también con Juan Pablo Vallejos, coordinador general del Laboratorio Iberoamericano para la Mediación Lectora y la Narración Oral. Este mes de agosto lo hemos dedicado al derecho a la infancia y lo vamos a concluir entonces la próxima semana, el martes 27 de agosto a las 11 de la mañana. Finalmente, no podíamos estar ajenos a las felicitaciones a nuestra Universidad de Chile, porque ya cuenta con 17 años de liderazgo como el primer país en el Academic Ranking of World Universities de este año. Esta relevante información instala una vez más a la Universidad de Chile como líder de esta medición internacional. Lo relevante también para nuestra Facultad de Odontología es que se encuentra entre los 100 mejores planteles del planeta. Así que felicitaciones a toda la comunidad odontológica que está a esta hora trabajando allí en Olivos 943, la dirección de clínica y de la Facultad de Odontología. Y en toda la esquina de Olivos con calle Avenida La Paz. Estamos listos ya, Ricardo, para dar inicio a esta conversación sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. El concepto y la reflexión sobre la belleza se ha escrito junto a la historia del ser humano, fundamentada en la perspectiva de la cultura. La belleza ha sido objeto de innumerables controversias, acuerdos y complejidades que sin duda desafían a quienes deciden estudiarla y aproximarse a esta idea y a sus imaginarios. La caracterización humana considera la belleza como un atributo que cada generación, pueblo, cultura, busca discutir en una dinámica que se mantiene por los siglos de los siglos. Dentro del territorio facial, la sonrisa ocupa un lugar destacado respecto de los atributos de belleza, no obstante, está sujeta a la variación, precisamente, de los cánones de belleza hegemónicos en una determinada sociedad, en un periodo y en un lugar. Desde el quehacer de la odontología, la belleza de la sonrisa constituye una línea de trabajo y de investigación, dadas las técnicas innovadoras, las tecnologías adhesivas y los nuevos materiales, con el fin de plantear tratamientos y soluciones que los pacientes van a buscar a la odontología. Queremos conversar y profundizar sobre esta interesante temática con la doctora Andrea Werner Lillo. Ella es cirujana dentista, licenciada en odontología de nuestra facultad en la Universidad de Chile. Es profesora asistente de operatoria clínica del Departamento de Odontología Restauradora de nuestra facultad. Es especialista en odontología restauradora, es diplomada en odontología estética adhesiva, en cardiología clínica y es diplomada también en docencia universitaria basada en competencias ahí de nuestra universidad. Doctora Werner, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, Cecilia.
Queremos conocer y aproximarnos a toda esta reflexión que creo que cada uno de nosotros ha hecho alguna vez mirándose al espejo y viéndose esa sonrisa, porque la belleza, la reflexión por ella genera toda una problemática. ¿Qué es estético en odontología?
Bueno, en odontología cuando nosotros hablamos que algo es estético, buscamos que la sonrisa sea agradable. No que sea perfecta, pero que sí sea agradable. O sea, una persona sonríe, se muestra algo de sus dientes, esos dientes están bastante claros, no necesariamente blancos, porque el blanco es algo muy absoluto, entonces tienen que estar claros, no tan oscuros, limpios obviamente, alineados, que no estén desgastados, que no tengan espacios, ojalá, y dentro de una composición que sea armónica también con los tejidos blandos, o sea, los labios tienen que acompañar esta sonrisa y de esa forma la persona se ve armónica, sonríe cómodo. Por ejemplo, una sonrisa que no sería agradable es una persona que le pueden faltar piezas dentales y como le falta sonríe en forma irregular, trata de ocultar lo que no le gusta o lo que sabe que no tiene bien en su boca en ese momento. ¿Ya? Pero siempre acompañado con lo que tú mencionabas, la percepción estética es muy amplia, porque es algo que está dado por los sentidos, pero que está modificado por las experiencias que tiene la persona y las creencias de cada cultura. Entonces, en distintos grupos sociales, distintas cosas van a ser consideradas como estéticas o como bellas. Entonces, de eso va a depender, obviamente, qué es lo que el paciente va a buscar también.
Es entonces un escenario muy diverso, multidimensional, donde se atraviesan ahí, como ya lo decíamos al comienzo, la cultura, las expectativas que cada uno tenga porque tiene que ver también con su identidad, ¿no? Cómo yo me siento cómodo con esa sonrisa.
Sí, hay pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen personalidades muy fuertes. Entonces, ese paciente, si llega a hacer una modificación de su sonrisa, de sus dientes, yo no puedo pensar en ponerle dientes con ángulos suaves o dientes pequeñitos. Los dientes que el paciente tiene y generalmente van acompañados con su personalidad son generalmente dientes más angulados, por ejemplo, si es una persona de carácter fuerte. Los hombres tienen ángulos más marcados en los dientes que las mujeres. Entonces, todo esto uno tiene que analizarlo, pero no basta con que yo lo analice y diga, bueno, yo sé que esto es lo que a ti te queda mejor, sino que eso yo tengo que llevarlo a algo objetivo, que el paciente vea, que lo apruebe y diga, ok, yo también estoy de acuerdo, porque el flujo de comunicación acá es fundamental. Uh-huh. Eso es lo más complicado en odontología estética.
Hay una retroalimentación con lo que busca el paciente, las expectativas, como decíamos, la propuesta odontológica, y ahí se llega a un acuerdo.
Claro, antes era como hablando o mirando fotos, pero cada vez tenemos más herramientas, que lo vamos a hablar probablemente más adelante, para llevar a objetivo esto, que el paciente se vea con algo en forma previa y diga, ok, esto me gusta, y luego se hacen los cambios más definitivos. Entonces ya la odontología ha avanzado mucho en pos de poder lograr estos resultados, que no solamente para el dentista van a ser adecuados porque estudió, porque sabe cuál es el tamaño, la forma, sino que el paciente diga, ok, qué bueno que esto está bien, pero a mí también me queda bien.
Sí, ahí hay una conversación que es absolutamente necesaria y pertinente. Doctora Werner, y si nos ponemos a pensar desde cuándo se estudia, este es un ámbito disciplinar para los odontólogos, pero ¿cuáles han sido los hitos que han ido haciendo que este espacio de investigación, de conocimiento, se instale como un espacio de formación?
Mira, más que hablar de años, hay como hitos importantes de materiales que se han ido desarrollando para ir reemplazando lo que antes era gris o todo metálico. Entonces, antes, si tú piensas en personas no tan mayores, ya, o sea, esto no es hace mucho tiempo, tienen en su boca muchas restauraciones metálicas de amalgama, por ejemplo, sonríen, y de a poco se fueron desarrollando materiales más plásticos, que son las resinas compuestas, y estos materiales actualmente tienen mucha investigación, están muy avalados y realizados en condiciones ideales, con buenos materiales certificados, obviamente. Los métodos adhesivos que hay para unirlos a los dientes permiten que estos materiales duren mucho en boca, similares a las amalgamas, porque la gente dice, no, estas amalgamas que yo tengo son eternas, nunca se me ha pasado nada, pero de repente fracasan, claro, y los fracasos son un poco más radicales. Si es una restauración muy grande, metálica, el diente queda frágil alrededor y se fracturan, y las resinas compuestas, además de tener un aspecto que es más similar a la estructura dentaria, de color más blanco, del color que tienen los dientes realmente, además de eso, son más nobles por la física y la química que tienen también con los tejidos dentarios. Y bueno, y aparte de las resinas, bueno, la gente empezó a reemplazar esto, y también, obviamente, antes de eso, incluso las cerámicas de uso odontológico, porque si nosotros nos vamos hacia atrás, las coronas antes, cuando uno reemplaza un diente completo con una funda, eran metálicas completas, y luego empezaron a aparecer cerámicas para cubrir este metal, otras más resistentes para hacer sin base metálica una estructura completa para un diente, por ejemplo. Entonces, el avance de la cerámica, que tanto en resistencia como en estética, ha ayudado mucho a que los procedimientos de odontología estética se desarrollen mucho más ampliamente por todos los odontólogos.
Cuando usted hace esa mirada histórica y dice, bueno, antes utilizábamos muchos metales, a uno se le viene a la cabeza películas o tal vez personas mayores que usaban hasta oro en los dientes como una restauración, independientemente que hay línea de que lo usan como francamente una intervención estética propiamente tal, ¿no? Pero también tuvimos eso en algún momento en nuestra población.
Sí, eso estuvo en algún momento, y el oro sigue siendo considerado un material muy noble y de mucha longevidad como material restaurador, cuando obviamente está bien realizado, bien indicado. No solamente las personas que en el sector anterior se ponían algún detalle de oro por estética o porque el grupo social lo consideraba más estético o más bello, ¿ya? Pero el oro es un muy buen material, con un muy buen sellado, es un material que resiste bien mecánicamente y biológicamente es muy compatible también. Entonces, sigue siendo un material. De hecho, uno recibe de repente pacientes extranjeros más, que vienen con restauraciones de oro, que tienen hace mucho tiempo, incluso algunos hace no tanto. Entonces, todavía hay algunos odontólogos que lo hacen. En Chile yo creo que menos, en la Facultad de Odontología ya no es algo que se enseñe. Entonces, es algo que se ha ido dejando atrás para los nuevos odontólogos, pero es un material que todavía se acepta como algo que es bueno.
Para quienes nos están sintonizando a esta hora, estamos conversando acerca de belleza y de estética dental con la doctora Andrea Werner, académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que nos está mostrando la trayectoria que ha tenido esta área, esta disciplina dentro de la odontología. Y si pudiéramos definir que para ustedes, para los odontólogos, ¿qué significa esta área de estética dental? ¿Cuáles son las características? Además, ¿quiénes trabajan en ella? ¿Hay especialistas? ¿Se complementan? ¿Es un área multidisciplinaria?
Sí, el área de estética dental, si nosotros la definimos, va a ser esa área que se va a ocupar de todos los tejidos que se relacionan con la sonrisa. Ya, como dijimos antes, los labios, también entra en juego las encías, los dientes, y sin olvidar que la estética facial también es fundamental para tener una armonía completa de la cara. Ahora, ¿quiénes van a trabajar en esto? Nosotros podemos encontrar muchas especialidades odontológicas que van a tener roles fundamentales. En pacientes, por ejemplo, que sus huesos de la cara no están bien ubicados o la mandíbula es muy grande o muy pequeña, ¿ya? Están los cirujanos maxilofaciales, que ellos pueden hacer grandes intervenciones para modificar la posición de estos huesos, obviamente, y de esa forma, con una cirugía ortognática que se llama, llevar a posición, y eso va a hacer que el paciente también tenga una armonía y una función mucho más adecuada. Y aparte, eso sería como lo más grande que puede influir en la estética de la sonrisa. También en los ortodoncistas, obviamente, también, que han tenido programas de ortodoncia. Y los ortodoncistas lo que hacen es dedicarse al alineamiento de los dientes, obviamente buscando la mejor función para que el sistema trabaje bien, ¿ya? Y eso va a mejorar la relación entre los dientes, compensar si es que hay espacios o si falta espacio, porque muchas veces hay personas que no tienen espacio suficiente y un diente está más adelante, otro más atrás, y ellos también van a ayudar de repente solo alineando los dientes y logrando una buena oclusión, que es la mordida, ¿ya? O logrando eso van a tener el resultado ideal el paciente. Pero muchas veces al tener los dientes en malas posiciones, los dientes se van desgastando porque no tienen contactos ideales. Entonces muchas veces el ortodoncista hace este tratamiento, logra que los dientes estén alineados, pero están alineados pero desgastados, están irregulares, no tienen la forma adecuada, entonces ahí entran otras especialidades más a trabajar, generalmente los rehabilitadores o lo que hacemos nosotros en odontología restauradora, dedicarnos a la estética para reponer pequeños fragmentos o eventualmente reemplazar la superficie de un diente para que tenga una forma ideal y de esa forma la sonrisa se recupere en forma completa. También están los periodoncistas, que son los que se dedican al tratamiento de las encías, ¿ya? Porque no solamente se dedican ellos a la salud, si bien obviamente la salud es lo principal en el tema de las encías porque va a ser el soporte que van a tener nuestros dientes, una encía sana puede ser no estética. Por ejemplo, que un diente de adelante, los dientes de adelante, lo importante es que sean simétricos. O sea, lo que más importa es que los dos dientes de adelante, que son los incisivos centrales, o le dicen paleta o como quieran decir, ya los incisivos tienen que ser siempre iguales, del mismo tamaño, y ojalá la encía en la misma posición. Y hay muchos casos en que los pacientes tienen las encías en distinta posición, una más alta que otra, y eso hace que se vean diferentes y se percibe como algo que no está armónico. Entonces el periodoncista, aparte de recuperar la salud de las encías, puede con técnicas de cirugía plástica periodontal hacer pequeños recortes para que se vuelvan los niveles o se compensen a los niveles que corresponde para los dientes que tiene el paciente. Incluso hay pacientes que tienen algunos problemas de que muestran mucha encía, se ríen y se ve una banda grande de encía arriba, y a veces pasa que el diente está cubierto por encía, el diente no ha erupcionado, no ha salido completamente, entonces quedó con este pequeño fragmento de encía encima, y los periodoncistas son capaces de recortar, de hacer todos los contornos del sector anterior y de esa forma exponer el diente completo y la sonrisa pasa a ser mucho más armónica. Otra especialidad también obviamente es la endodoncia, que son los especialistas que hacen los tratamientos de conducto, que es más comúnmente conocido, y esos tratamientos de conducto obviamente nos van a ayudar en caso de dientes que hayan tenido, por ejemplo, un trauma, un golpe, una fractura también muy complicada en que se haya expuesto el nervio del diente adentro, entonces ese diente muchas veces no es viable o ya no está vivo, no está vital, y el endodoncista nos ayuda antes de hacer cualquier otro tratamiento restaurador de esa fractura, por ejemplo. Y también dentro de los tratamientos que se consideran en el marco de la endodoncia está aclarar, por ejemplo, uno de los dientes. Hay personas que tienen tratamientos de conducto de un solo diente y ese diente se les pone oscuro en el tiempo, porque suele suceder, y hay técnicas para aclarar ese diente desde adentro. Entonces eso también lo pueden hacer los endodoncistas, también los rehabilitadores, pero es un área más de la endodoncia. Y por supuesto, obviamente, lo que hacemos nosotros de rehabilitación y odontología restauradora, en que nosotros nos dedicamos a recuperar la forma, a mejorar el color también. Entonces todo eso en conjunto vamos a trabajar. O sea, nos llega un paciente y porque yo no sea ortodoncista, no voy a decirle, mira, es mejor que te alinees primero los dientes y después conversamos, ¿ya? Porque muchas veces el paciente quiere tratamientos inmediatos. Pero, por ejemplo, si no tiene las posiciones correctas, yo tendría que hacer desgastes muy profundos de algunos dientes y comprometer el tejido que está sano para lograr que el diente tenga una posición adecuada con una restauración. Mientras que si antes se hace un tratamiento para alinear con ortodoncia, por ejemplo, los dientes están en mejor posición y puede que yo ni siquiera toque esos dientes. Entonces esa es la ventaja de trabajar con equipos integrados y que se comuniquen bien entre ellos.
¿Cómo nos va aclarando todo lo que ocurre en este mundo que es la boca, que es la cavidad bucal, que todos la utilizamos constantemente, y cómo tienen que dialogar todas estas áreas, estas disciplinas, estas especialidades para llegar a la mejor solución, a la mejor propuesta de solución para los y las pacientes? Cuando mencionaba el tema de los materiales y cómo estos han ido evolucionando, se van desarrollando, hay nuevos hallazgos respecto de los materiales, y esto va marcando los hitos y el avance también de la odontología estética. Hay también ciertas dimensiones que hay que considerar a la hora de tomar esas decisiones. Me refiero a lo que usted describía desde las especialidades, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones anatómicas en la cavidad bucal? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la fisiología? Sabemos que la cavidad bucal es una zona que está permanentemente húmeda, que tiene una temperatura, que tiene una luz dentro de la boca que es muy particular, y eso tensiona sin lugar a duda la decisión de la estética odontológica. Podemos hablar de lo que usted ha señalado como la subjetividad en la opinión estética y cómo esto tiene que dialogar con las expectativas que tiene el paciente.
Bueno, de la parte como más biológica de la boca, si bien es un terreno difícil por la humedad, todos los materiales que están certificados se prueban antes en condiciones similares, simuladas, primero en laboratorios, luego cuando ya los estudios de laboratorio tienen buenos resultados, se hacen estudios clínicos. Entonces estos materiales certificados uno confía que van a funcionar bien a pesar de que sea un terreno difícil de trabajar. Entonces lo más importante para todos los odontólogos siempre es usar materiales certificados, obviamente con la capacitación que requiere, el conocimiento, y si uno no se acuerda de lo que estudió, recordarlo, leerlo, ya, pero siempre trabajar informado. Eso es lo más importante para poder sobrellevar las partes complejas de la fisionomía, de la fisiología de la boca, ya. Y obviamente la preparación profesional, uno tiene que ser muy autocrítico y saber hasta dónde puede llegar, ¿ya? Porque muchos accidentes pasan porque algún odontólogo va más allá de la preparación que tiene, o porque lo vio, o porque cree que lo puede desarrollar. Entonces lo ideal es que uno se prepare bien, se certifique obviamente, y con eso empiece a trabajar para poder sobrellevar todas las dificultades que lleva a trabajar en la boca. Pero el problema mayor, que es lo que conversamos, es la expectativa del paciente, porque el paciente llega con mucha información. El paciente busca en internet, busca fotos, me quiero parecer a tal persona, es que yo cuando pequeño era así, mi mamá tiene estos dientes, ¿por qué yo los tengo de esta forma? Entonces llega con mucha expectativa, y no solo llega diciendo me gustaría tener los dientes más claros o más blancos, sino que dice quiero que me hagan carillas desde el canino hasta el canino, o sea, del colmillo a colmillo, todos los 6 dientes de adelante, quiero carillas de esta cerámica y de este color. O sea, el paciente busca en internet, se mete a blogs o ve videos especializados de odontólogos, porque cada vez hay más publicaciones de odontólogos que publican sus trabajos.
Hay mucha disponibilidad de información.
Mucha disponibilidad de información en internet. Entonces el paciente llega y quiero esto. Y no todos los pacientes pueden hacerse todas las cosas, o eventualmente se la pueden hacer, pero necesitan muchos tratamientos previos, que es lo que hablábamos antes. Entonces, eso es lo más complejo. Entonces, cuando nosotros hablamos de tratamientos estéticos, hablamos de pacientes que generalmente, si no es por un accidente, llegan por elección. Entonces, eso es lo más complejo, porque una persona que llega por elección ha ahorrado dinero, entonces va y dice, yo quiero hacerme esto y quiero quedar perfecto. Entonces, yo como odontólogo tengo que ser muy autocrítico y decir, soy capaz de hacer algo, obviamente no lo que me pide necesariamente el paciente, pero sí de llevarle un resultado por los medios que yo sé, y si no, tener que derivarlo, eventualmente recomendarle algo previo, ¿ya? Entonces, uno tiene que ser muy autocrítico, sobre todo en esa parte, antes de planificar. Si uno ve que el paciente es apto para hacerse un tratamiento, no necesariamente lo que él trae, pero algo similar para lograr ese resultado que al final es lo que él quiere conseguir, uno hace una planificación. Hay tratamientos simples que no requieren tanta planificación, por ejemplo, el clareamiento dental o blanqueamiento, que es más comúnmente conocido, es una terapia que se hace ampliamente. La hacen muchos odontólogos, es algo que se enseña en pregrado, en la teoría, a veces se ejecuta en la práctica, dependiendo si a uno le llega algún paciente en particular y hay tiempo para realizarlo, que esté dentro, no está dentro de los créditos clínicos, pero sí es algo que a veces se puede hacer. Entonces, para un clareamiento, quizás no tengo que hacer una tremenda planificación y sabemos que el objetivo es ese, solo aclarar. Entonces, ahí uno examina, ve que el paciente esté sano, que no haya sensibilidad previa, hay que tratar los problemas de sensibilidad, por el clareamiento puede otros problemas, entonces eso sería un tratamiento más simple. Pero si yo ya voy a intervenir 6 dientes, por ejemplo, para que el paciente tenga una sonrisa armónica, tengo que obviamente llevar esto a un estudio. Y para esos estudios, por ejemplo, existen herramientas digitales, fotografías del paciente, hay unos software para planificar formas dentarias. Entonces uno mide los dientes, los largos, los anchos, uno simula más o menos cómo podría quedar en la fotografía. Se pueden superponer estas imágenes y decir, mira, tus dientes ahora miden 5 milímetros, los vamos a dejar de 9, de 10 milímetros. Entonces ese cambio grande el paciente lo ve en la fotografía, pero no necesariamente el paciente se va a sentir bien con eso. Entonces lo que uno hace después de esto, pasa esta información a un laboratorio que por medio de un modelo y por cera simula estas formas con los largos, las dimensiones que nosotros le estamos indicando, lo hace en un modelo de cera que se llama encerado diagnóstico. Y esta herramienta para nosotros es muy útil, es una herramienta que pocas veces se hace porque no hay tiempo para hacerla, pero es una herramienta que es fundamental si uno va a hacer un cambio importante, sobre todo en tratamiento de elección. Entonces con este encerado diagnóstico esto llega a la clínica y el paciente lo ve, entonces ahora no solo tiene su foto simulada, tiene un objeto que tener. Y a esto yo puedo tomarle un molde y con un material que es de fácil retiro, después yo lo puedo llevar a boca. Se lo pongo al paciente sobre sus dientes sin tocarlo, sin hacer ninguna modificación. Y el paciente se puede mirar al espejo, puede hablar, puede sentir cómo es estar con esos dientes de esta nueva forma, este nuevo largo.
Puede anticiparse el resultado definitivo.
Claro, se anticipa este resultado, pero sin que yo haya hecho nada en sus dientes. Entonces él si dice, no, en verdad no me lo voy a hacer, bueno, esto se saca y el paciente se va y sigue con su vida normal. No tiene sensibilidad, no ha pasado nada en su boca. Pero este paciente que tiene esto, le gusta, generalmente lo que uno tiene que tratar de hacer es que se lo lleve puesto a su casa, porque esto se puede salir, puede que al otro día tenga algo roto y el paciente mismo pueda ayudar a retirarlo o ir rápidamente.
La idea es que los ocupe un poco para que se haga la idea de cómo va a ser cuando esto ya pase a un tratamiento ya
más definitivo. Entonces final. El paciente va y hay pacientes que vuelven y dicen, ¿sabes qué? Mi marido me dijo que parezco conejo. Entonces, por ejemplo, así como que tengo los dientes muy grandes. O, ¿sabes qué? Cuando digo la F, no puedo decir F porque
claro,
los dientes
están muy distintos.
Claro,
porque pasan muchas más cosas en la
boca.
Claro,
hay más volumen, están más angulados. Entonces, toda la función se va probando con esto, no solamente mirarse al espejo. Entonces, yo le digo, anda y júntate con la peor amiga que tenga, la más peladora, la más criticona de todas. Entonces, para que te diga, no, en verdad te queda súper mal, o en verdad te queda súper bien. O quizás, no, ¿sabes qué? Yo solo a este diente le quitaría un poquito de largo. Entonces son pequeños detalles que si uno no hace esta etapa de planificación y de prueba, no tenemos cómo saber antes de que llegue el resultado final. Por eso es fundamental planificarlo.
Estamos,
y es muy entretenido.
Estamos conociendo junto a la doctora Andrea Werner todo este mundo que se nos abre desde la estética odontológica para entregarle más herramientas, más elementos a la hora de tomar una decisión de algo que aparece mucho en la publicidad y en todos los medios acerca de esa sonrisa perfecta. Y vamos a retomar esta conversación después de esta pausa que vamos a realizar con nuestro odontodato que les dejamos cada semana, y vamos a retornar al estudio de Radio Universidad de Chile para continuar hablando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud. Vamos y volvemos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El uso del flúor para la prevención y tratamiento de la caries dental es una herramienta ampliamente utilizada. La principal fuente de fluoruros para las personas la constituyen las pastas dentales. En Chile, la normativa de uso de fluoruros en pastas de dientes recomienda distintas concentraciones de flúor de acuerdo a la edad de los pacientes. De este modo, se recomienda para los niños menores de 6 años el uso de pastas de dientes con 500 partes por millón. Sin embargo, estudios recientes muestran que los niños preescolares de alto riesgo de sufrir caries requieren formulaciones de mayor concentración que pueden ser indicadas por un odontólogo. Por esto, es importante que se informe y consulte a su dentista. La concentración de flúor de una pasta dental, usted la puede observar en el rotulado de los componentes.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
¿Te gustaría escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo.
El programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1 de la tarde en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, junto a Radio y Diario Universidad de Chile, los invitan a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, que se realizará en el sitio de memoria el sábado 31 de agosto. La jornada considera una feria por los derechos humanos con la participación de 13 organizaciones y la presentación musical de Santiago del Nuevo Extremo.
Toda esperanza cierta de alguna ventana abierta.
Las y los esperamos en Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén, desde las 10 horas. Durante el mes de agosto celebramos el derecho a la infancia y Proyecto Espero Leer invita a niñas y niños al concurso Dibujarte. Déjanos tu autorretrato hasta el 23 de agosto en Clínica Odontológica Universidad de Chile, Avenida La Paz 750, Independencia, con tu nombre, edad y datos de contacto. Espero Leer premiará a los ganadores el 27 de agosto. Más informaciones en nuestras redes sociales. @EsperoLeer.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2019. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Retomamos esta conversación de día jueves, de jueves saludable en este A Tu Salud de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y para quienes nos siguieron ahí a través del Facebook Live, estábamos muy entusiasmadas conversando con nuestra invitada, la doctora Andrea Bernerlillo, cirujana dentista, licenciada en odontología de nuestra casa de estudios de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Además es profesora asistente de operatoria clínica en nuestra facultad y en el departamento de odontología restauradora, especialista en odontología restauradora, diplomada en odontología estética adhesiva, diplomada en cardiología clínica y también en docencia universitaria basada en competencias. Y hemos estado desarrollando todo lo que significa el estudio que requiere el diálogo con la decisión de un tratamiento en odontología estética, todo lo que implica, lo interesante que resulta esta subjetividad que todos tenemos respecto de lo que es bello para nosotros en cuanto a color, morfología, y cómo se va dibujando esa sonrisa que nos caracteriza a cada uno, que es propia, que es única, que es singular y que nos acompaña durante toda la vida. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los pacientes cuando llegan a una consulta por odontología estética? Me imagino, como estuvimos conversando en el primer bloque acerca de las especialidades de apoyo a la odontología estética, problemas de ortodoncia que aparecen, problemas de rehabilitación o de restauraciones, algunas que funcionan, otras que no funcionan, accidentes también, ¿por qué no?, que hoy día también son muy importantes. Cuando un paciente llega a la consulta, ¿qué es lo que trae? ¿Qué preocupación trae?
Lo más prevalente que llega, o sea, cuando la mayor cantidad de pacientes, bueno, muchos son por elección, pero son porque ellos notan que su sonrisa tiene, por ejemplo, algún problema en el color de los dientes. Eso es lo más común. Lo más común, y aparte es un tratamiento más económico también, porque cada vez hay más alternativas, hay mucha oferta también, pero no por eso siempre hay que ir a lo barato, porque puede ser no tan certificado. Entonces hay que tener siempre un buen diagnóstico, eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces los problemas de color pueden ser de un diente, por ejemplo un diente que tiene un tratamiento de conducto, una endodoncia realizada, y en el tiempo se fue oscureciendo, o puede ser generalizado. Hay pacientes que nacen con problemas en los dientes, con pigmentaciones diferentes, o que por el consumo de algún antibiótico, cuando eran pequeñitos, sus dientes definitivos, cuando salieron con manchas, con líneas. Entonces estos pacientes llegan por problemas de coloración. Y las soluciones pueden ir desde lo simple, que es hacer un clareamiento dental, un blanqueamiento, ya, hasta eventualmente tener que intervenir esos dientes si es que no tienen respuesta al clareamiento dental, y si el paciente en verdad necesita una solución, a tener que intervenirlos con un desgaste lo más conservador posible, respetando lo más posible el tejido sano que hay de dientes.
Eso es muy importante, porque lo conversábamos en la pausa, y cuando la expectativa del paciente es tener los dientes de un determinado tamaño, y ojo ahí con la funcionalidad también de la dentadura y ser conservador en ello, porque son dientes que nunca más van a crecer.
No, nunca más van a crecer, no tenemos una tercera dentición, ya, los dientes definitivos hay que cuidarlo, entonces no solamente en salud, sino que también de los golpes, todo eso hay que cuidarlo, y de las intervenciones que puede hacer el odontólogo en forma por elección, porque el paciente llega a pedir que le modifiquen la forma de sus dientes. Entonces el respeto biológico es fundamental, ya, porque mientras más dientes sanos yo tengo debajo de lo que me hagan, más durabilidad va a tener este tratamiento. Por ejemplo, yo trabajo mucho con reconstrucciones de sonrisas con cerámica por elección. Entonces los desgastes que uno puede realizar en forma conservadora con un laboratorio que esté especializado en este tipo de restauraciones puede ser de 0,3 milímetros. O sea, 0,3 milímetros es casi imperceptible. Con una lupa uno puede ver los márgenes del tallado que uno realiza, porque igual hay que hacer un tallado para definir los límites de esta restauración que uno va a hacer en forma estética. Y luego, a través de un molde, uno manda al laboratorio, el laboratorio hace una lámina que es como un vidrio muy finito, que es translúcido muchas veces, y esto se pone para reconstruir lo que falta de forma del diente, o para darle una superficie diferente, o modificar el color, ya, si es que el paciente no tuvo una respuesta con el aclaramiento dentario que se intentó hacer, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, lo más importante es el respeto biológico en ese caso. Otros problemas que llegan, obviamente, desgastes dentarios. Hay mucho desgaste dentario por bruxismo. pero también hay mucho desgaste dentario que está asociado a causas como químicas, pacientes que comen limón, así, a mordiscos, ya entonces chupan limón y sus dientes se van desgastando en la parte superficial y se van notando que se van poniendo más amarillos porque se empieza a ver el tejido interno que es la dentina. El esmalte es lo que está afuera, que es lo más resistente, que es lo más blanco y lo que le da ese aspecto más vítreo al diente, y se empiezan a desgastar con el limón porque el limón, la acidez que tiene es muy alta, empieza a disolver estos cristales del esmalte. Entonces empieza a perder tejido dentario por causas corrosivas, que se llama eso. Otra causa corrosiva muy frecuente y no siempre diagnosticada, de hecho muy poco diagnosticada, es el reflujo gastroesofágico. Hay muchos pacientes con reflujo que está teniendo un desgaste constante por la acidez estomacal que llega a la cavidad bucal por esta enfermedad, y muchos pacientes tienen un reflujo silencioso, no saben qué ocurre y está asociado al bruxismo también en cierta medida, y este desgaste constante lleva a que se pierda el tamaño de los dientes, que los dientes después pierdan esta capa superficial y necesitan ser repuestos también con otras alternativas restauradoras. Uh-huh. ¿Ya? Pero es muy importante, si alguien sospecha que o ve que sus dientes se están desgastando, no entiende por qué, o siente que ni siquiera tiene bruxismo o que nunca ha apretado los dientes, ya puede que tenga esta causa oculta también. Entonces siempre el odontólogo es capaz de diagnosticar esto. Entonces es importante tener una visión muy amplia, y cuando el odontólogo diga parece que tienes esto, crean. Uh-huh. Y háganse el examen, es una endoscopía de repente, porque el reflujo puede llevar a muchas otras alteraciones, a úlceras. Entonces, obviamente es una enfermedad que si es silenciosa y no diagnosticada, no solamente los dientes van a sufrir, ¿ya? Otro problema que llega a los pacientes es de la forma de los dientes. Hay pacientes, por ejemplo, que genéticamente tienen unos dientes pequeñitos. Se llaman como dientes en grano de arroz. Entonces tienen sus dientes configuración normal y los dientes que están al lado de los centrales ya son como pequeñitos. Entonces esa forma pequeñita los quieren agrandar porque se ven extraños, como que tienen como dos dientes como de vampiro, así como chiquititos, ya, o eventualmente tienen dientes muy grandes con anatomías muy marcadas, y son pacientes que se sienten extraños con esta anatomía tan grande también. Dientes desalineados, que ya lo hablamos, con los tratamientos de ortodoncia idealmente solucionarlo, pero si el paciente quisiera una solución rápida, se puede agregar, por ejemplo, un diente que está un poco más atrás, agregar material siempre que no se afecte el contorno con la encía. Yo no puedo agregar infinitamente material hacia adelante, por ejemplo 4 milímetros, y dejar casi un saquito donde se va a juntar comida en el borde de la encía, porque eso se va a hacer, después va a llevar a tener una enfermedad periodontal, uh-huh, obviamente una lesión, lesión de caries por acúmulo de alimento ahí también. Entonces obviamente eso siempre tiene un límite, ya. Lo ideal es hacer el tratamiento completo, alinear los primeros y luego reponer los pequeños desgastes que puedan haber en esos dientes desalineados. Y también obviamente por espacio entre los dientes, porque no todos tienen los dientes apiñados, que se llama, o chuecos, como todos juntos, sino que hay gente que tiene la mandíbula o el maxilar más grande y dientes pequeñitos y queda mucho espacio entre los dientes. Entonces quieren cerrar estos espacios con algún material, ya, porque aunque se pongan frenillos, igual sobra espacio, ya. Entonces ese también es un caso bastante frecuente. Y otro caso frecuente, o sea, casos frecuentes que vemos, es de repetición de tratamientos, ya, repetición de tratamientos que son antiguos o que eventualmente pacientes hicieron un tratamiento cuando todavía no había la tecnología actual y llegan, por ejemplo, con coronas en los dientes de adelante que tienen unos bordes grises, o el diente tenía una restauración de resina, una restauración simple, y que se ha ido pigmentando con el tiempo. Pacientes fumadores con muchos hábitos, con que tienen mucho colorante que pasa por la boca, mucho café, por ejemplo. Entonces eso va pigmentando eventualmente las restauraciones y hay que hacer reemplazos también, ojalá siempre desde lo más conservador hasta lo más invasivo, que ojalá comprometa la menor cantidad de diente posible.
Como vamos conociendo, yo creo que hemos aprendido muchísimo acerca de cómo trabaja un odontólogo en estética para esa sonrisa que a nosotros, a cada uno de nosotros, nos acomode. La doctora Werner ha hablado de carillas, por ejemplo, que es una de las soluciones. Uno se empieza a acordar también de, ha hablado de blanqueamiento, ¿no? De, o aclaramiento. Y uno empieza a acordar, como decía, de algunos personajes públicos que hemos visto que han cambiado el color de su dentadura. ¿Cuáles son los tratamientos que hoy día se están llevando a cabo, que tienen que ver también con, como lo decíamos al comienzo, con los hitos del avance de la tecnología y los materiales?
Los tratamientos que abarca la parte más de odontología restauradora, vamos a hablar, ¿ya? Uh-huh. Porque obviamente ya hablamos de la otra especialidad. El clareamiento dental, eso es lo más generalizado y lo hemos comentado ahora, ¿ya? El clareamiento dental está cada vez más estudiado. En la universidad hay líneas de investigación que prueban distintos productos en distintas concentraciones, y se ha visto en muchos estudios que lo más potente y las luces y todo no es lo mejor necesariamente. Entonces muchas veces hay harto marketing asociado en que el blanqueamiento láser, el láser y dónde está el láser, llega el paciente y tiene láser, entonces llega preguntando por este láser, que lo único que hace el láser es calentar el diente y eventualmente que tenga más sensibilidad, o que la pulpa del diente, el nervio que está adentro, todo este paquete vasculo nervioso sufra por el aumento de temperatura que generan las luces y los láser. Entonces, por eso el paciente tiene que informarse bien y no dejarse llevar solo por el marketing y las luces y las estrellas que pueden ver con estas cosas, porque en el clareamiento dental, mientras menores concentraciones nosotros usemos, quizás vamos a tener un tratamiento que va a durar más, va a ser más cantidad de sesiones, o eventualmente en la casa va a tener que usar algo una hora al día o 30 minutos dependiendo de la concentración que se use, pero probablemente en forma controlada va a tener menores cantidades de efectos adversos, de sensibilidad, de dolor. Entonces eso va a llevar a que llegue a término el tratamiento, porque yo no saco nada con hacer un tratamiento de clareamiento dental con alta potencia, alta intensidad, si el paciente le duele y quiere abandonar y arrancar y nunca más hacerse nada, no llegamos a fin. Mientras que si vamos de a poco, obviamente ese paciente puede llegar hasta el término del tratamiento con muy buenos resultados. Otro tratamiento.
No acelerar, entonces, no apurarnos. Que no. El marketing, como usted mencionaba, claro, nos enseña estas respuestas instantáneas, estas soluciones instantáneas, y eso nunca ha sido así.
Nunca, claro, nunca, no es lo mejor, obviamente. Otro tratamiento, hablando de lo más pequeño hacia lo más grande, son las restauraciones directas con resina compuesta, que es este material blanco que sirve para hacer tapaduras, ¿ya? La resina compuesta actualmente ha evolucionado mucho y hay resinas que imitan los tejidos del diente en distintos colores, en distintas opacidades, entonces se hacen restauraciones por capas más opacas en el interior, capas un poco más translúcidas en la parte superior para reemplazar el esmalte. Entonces cada odontólogo que trabaja con cierto tipo de resinas, porque hay muchas marcas y no es que sean mejores unas de otras, es como si yo la sé usar bien, obviamente certificado, y si esa resina yo la aprendo a manejar, sé cómo funciona una con otra, un color con otro, esa va a ser la mejor resina que está indicada para mí, para yo trabajar como odontólogo y resolver los casos de mis pacientes. En teoría, cada sistema de resinas está diseñado para resolver todos los casos de los pacientes. Entonces, si uno aprende a usar bien eso, como odontólogo va a tener muy buenos resultados con el kit con el que se casó, prácticamente. ¿Ya? Entonces, estas restauraciones de resina compuesta pueden ir desde, por ejemplo, alargar un borde de un diente que está muy corto, o un ángulo que se fracturó, o eventualmente cambiar una restauración por una lesión de caries que tuvo el paciente, o hacer una nueva restauración por una lesión de caries. Entonces, o una carilla también con material directo. ¿Ya? Que eso es bastante rápido, es más económico porque no involucra etapas de laboratorio. Entonces, todo eso se puede hacer con un material directo en la clínica que el odontólogo va a manejar. Luego de eso pasamos a materiales ya, a tratamientos con materiales indirectos que ya son de laboratorio. Y estos materiales de laboratorio son generalmente las cerámicas dentales. Hay cerámicas actuales que son muy resistentes y muy estéticas, entonces uno puede confiar que esta cerámica va a funcionar bien, porque tiene una mecánica que es similar a la estructura de afuera del diente, que es el esmalte. Entonces, una cerámica bien trabajada por el laboratorio va a tener muy buenos resultados estéticos, y al momento de nosotros querer cementarla en boca, que es el momento en que uno va a adherir esta restauración,
lo va a fijar,
claro, nosotros vamos a hacer un tratamiento de la cerámica para que se integre al diente a través de un cemento que también está hecho de resina. Es como se usa mucho la resina, que es la misma de las restauraciones, es más líquido obviamente, y esto se va a trabar mecánicamente a la estructura dental, y eso va a ser un bloque único con el diente, y ese bloque único va a tener mucha más resistencia que cuando esa cerámica estaba en la mano, porque de repente el paciente ve y dice, ¿cómo esta lámina tan finita va a soportar toda la función que necesita? Pero eso, unido a la estructura dental, obviamente adquiere mucha más resistencia, y generando este efecto estético por la razón por la que estamos haciendo esta restauración. Y esas restauraciones cerámicas pueden ser pequeñas, como pequeños fragmentos. Por ejemplo, un paciente que tiene un espacio entre medio de dos dientes, se puede poner un fragmento de cerámica solo para cerrar el espacio. Ya son tratamientos que requieren mucha habilidad, tanto del clínico como del laboratorio, para poder lograr la interacción bien con el diente, y que se mimetice con la estructura dental, que no se note que hay un pequeño fragmento.
Una fractura que puede haber tenido.
También pueden ser fracturas, pero generalmente se usan estos fragmentos cerámicos pequeñitos para cerrar espacios entre dos dientes. Y después ya pasamos a las carillas, que son estas láminas que cubren toda la superficie de adelante y el borde incisal, que se llama, que es el borde del diente, el borde de abajo, que uno puede alargar alargar también algunos dientes por medio de una carilla cerámica, y después ya restauraciones más extensas como coronas completas, en que es una funda que cubre todo el diente por adelante y por atrás. Uh-huh. ¿Ya? Entonces todo eso, pero con materiales ya de cerámica dental.
La doctora Andrea Werner, además de ilustrarnos sobre este tema, ha hecho énfasis en algunos aspectos, como por ejemplo, perdón, el uso de materiales certificados y el conocimiento y el manejo de estos materiales. Estoy pensando en cualquiera de nosotros cuando cocina, por ejemplo, tiene que saber perfectamente cómo mezclar los ingredientes. El constructor civil también, o el maestro, tiene que saber cómo va a hacer las mezclas. Eso también es muy relevante, y eso está dado más bien por la formación. Y la formación tiene que ver con esta disciplina.
La formación, claro, tiene mucho que ver en esta disciplina. Nosotros tenemos en la universidad amplios instancias formativas para la estética.
Programas.
Dental, uh-huh. ¿Sí? En pregrado no se trabaja tanto como requisito el área de estética dental, pero sí se integra dentro de los conceptos. Por ejemplo, en pregrado nosotros tenemos que enseñar a que los estudiantes hagan restauraciones en los dientes de adelante, restauraciones parciales por lesión de caries o por fracturas pequeñas, por ejemplo, pero ya restauraciones más extensas o diseños de sonrisa quedan para los programas de especialidad. En pregrado también hay como formación teórica, como mencionaba, de clareamiento dental, también de parámetros estéticos de la sonrisa, de dónde tiene, de qué tamaño tienen que ser los dientes, las formas alternativas, la simetría que tiene que haber de la sonrisa. Todos esos parámetros se enseñan, pero en forma teórica. Y ya en postítulo nosotros contamos con dos programas donde yo también soy docente: el programa del diplomado en procedimientos preventivos y restauradores estéticos, que se llama, y ese programa va desde la prevención hasta tratamientos como los que estamos hablando, ya con intervenciones más grandes, obviamente, respetando el tejido biológico, obviamente, ya, y como a modo diplomado. Tiene dos instancias con pacientes, o sea, ellos pueden atender pacientes, entonces ahí pueden practicar también, y también obviamente tenemos la especialización en odontología estética restauradora, que como especialidad abarca todo este tipo de tratamientos, con planificación, con lo que hablábamos de estas maquetas de cera, que el paciente lo pruebe, que lo lleve a la casa. Todos estos pasos se enseñan ya profundo, porque ahí tenemos mucho tiempo y muchas instancias clínicas para enseñarlo. Entonces los chicos van con esta inquietud y salen sabiendo hacer todo este tipo de tratamientos para lograr que los pacientes armonicen su sonrisa, lo mejoren, pero siempre con todo el fundamento teórico que hay atrás. Ya no solamente haciendo, sino que sabiendo bien lo que están haciendo.
¿No? Doctora Werner, hemos conocido que los pacientes llegan a la consulta a abordar la odontología estética por preocupaciones o por situaciones que tienen que ver con la anatomía, con la morfología de su dentadura, con antecedentes genéticos que los pueden estar, ¿cierto?, atravesando por estos distintos tipos de desgaste, por distintas causas, por el bruxismo, por el consumo de algún alimento en particular, por algunas tinciones, por el deseo personal de diseñar una nueva sonrisa. ¿Cuáles son entonces, si pudiéramos sintetizar, esos beneficios que provoca la odontología estética?
Bueno, la odontología estética como beneficio trae mucha autoconfianza, ¿ya? Porque el paciente que siente que no puede sonreír es un paciente que se siente como disminuido, es una persona que anda con una actitud baja. Entonces le hablan y esconde sus dientes. Hay personas que hablan con la mitad del labio abajo y gesticulan con la mitad de la cara porque ocultan algún problema. Entonces el hecho de mejorar su sonrisa de repente con pequeñas intervenciones, son pequeñas, no necesariamente todos se tienen que hacer carillas, no necesariamente todos se tienen que aclarar, pero sí hay pequeñas intervenciones que uno puede ayudar a los pacientes o guiarlos. De repente preguntan porque tienen otro problema y dicen, oye, ¿te gustaría cambiar esto? Son pequeños detalles y el paciente sonríe mejor, llega a la casa. A mí me tocó conocer una alumna una vez que no sonreía en ninguna foto, y luego de hacerse algo, en todas sus fotos siguientes de Instagram sonreía. Entonces eso es un cambio importante y uno lo ve como una gratificación súper rica también.
O sea, hay transformaciones que le van a cambiar la vida a los pacientes, y ahí estamos desde la salud odontológica acercándonos a la salud mental, que es tan relevante. La doctora Andrea Werner ha estado esta mañana en A Tu Salud compartiendo todo el conocimiento que se ejecuta ahí en la Facultad de Odontología, donde se forman a los odontólogos y donde se releva también esta mirada, esta subjetividad de la belleza, pero por sobre todo con este respeto biológico que ha quedado instalado aquí también en esta mesa de conversación. Doctora Werner, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay un saludo también a todo el equipo del Departamento de Odontología Restauradora de la Facultad de Odontología y ha sido un placer compartir con usted.
Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Así que estamos ahí en la universidad si tiene alguna duda.
Así es. Muchísimas gracias. Los queremos dejar invitadísimos para el próximo jueves de 11 a 12 para retomar alguna conversación saludable. Agradecemos a Ricardo Hinojosa por habernos puesto en el aire y los dejamos con todo el contenido de esta radio pública, Radio Universidad de Chile. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.